Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días. Dios te ama y te ama porque cuando amanece el día es una muestra del amor de Dios. Te ama porque el hálito de tu vida es amor de Dios. Te ama porque te rodea por detrás y por delante, queriéndote llevar a su corazón. Y este corazón orante, el de Jesucristo, es el que hoy clama y clama al Padre para que tú seas parte de su propia oración, de su propia vida, porque tú formas parte de la vida de Jesús. Esto es lo que vamos a ver durante este programa, la vida de oración, la oración como la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que estamos viendo todos los viernes. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en su cuarta parte, habla de la vida cristiana, habla de la vida de oración. Y la revelación de la oración, que es en el capítulo que estamos descubriendo, adentrándonos, es lo que estamos tratando, la revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la revelación de la oración, que comienza con la creación del hombre para Dios. El hombre es un orante desde un principio. La oración arrastra al hombre cada vez más profundamente a la intimidad personal con Dios. Abraham, hemos visto, Moisés, David y los profetas son etapas de este crecimiento, el hombre que va descubriendo el misterio de Dios y a través de la oración se codea con este misterio. Los Salmos presentan la forma suprema de la oración veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar? Pues de la oración de Jesús en la Nueva Alianza, que es el misterio centro de atracción para la oración de la Iglesia. Jesús enseña a orar mientras él mismo ora, como verdadero Dios y verdadero hombre. No solo enseña a orar, sino que atiende también con poder la oración. La oración de la Iglesia se despliega bajo la acción del Espíritu Santo, como bendición y adoración, como oración de petición y oración de intercesión, como oración de acción de gracias y oración de alabanza. Por eso, Jesús es aquel que ora, y ora por ti. Tú eres el motivo de su oración, porque tú estás en el centro de su corazón, porque te ama. Vamos a ver qué números del Catecismo en su cuarta parte vamos a tratar, a analizar y a comentar hoy.
Número o números del Catecismo.
...2598... El drama de la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo. Primero contemplando a Él mismo en oración y después escuchando cómo nos enseña a orar, para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. 2599. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, y lo hizo de su madre, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso, y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo, pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de los 12 años. yo debo estar en las cosas de mi Padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos, la oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos, va a ser vivida por fin por el propio Hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos.
Conceptos para la nueva evangelización.
Trinidad es el nombre de Dios que expresa su ser en una única esencia o naturaleza y en tres personas. La Trinidad es el misterio radical de la religión. Da razón del principio fundamental del monoteísmo y, al mismo tiempo, de lo más valioso de cuanto existe o puede existir es la persona en relación de amor. Nada hay superior al ser personal y la mayor bondad es el amor. El Antiguo Testamento no conoció este misterio, que en el medio cultural de aquel tiempo hubiera inducido fácilmente al politeísmo. Hay como sugerencia de él en los pasajes en los que Dios habla en plural, en la invocación triple de santo, cuando se habla del Espíritu de Dios o de la sabiduría como personificada. En el Nuevo Testamento aparece por doquier, desde el relato de la Anunciación, en que se percibe la acción del Padre, del Espíritu y del Hijo. La teofanía en el momento del bautismo de Jesús, las palabras de Jesús sobre su Padre y sobre el Espíritu que enviará. Particularmente claro queda en el envío final a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración, trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Unión con el Señor en el silencio y en la vida. Se distinguen la oración litúrgica, la oración comunitaria y la oración individual. Es elemento esencial de la vida cristiana. Los aspectos de la oración son A. de alabanza, adoración, acción de gracias. B. de petición de perdón. C. de petición de favores. Todos deben practicarse, si bien debe darse primacía al primero como el más importante, ya que la más genuina experiencia oracional es la gratuidad, puesto que se trata de relación de amistad. Tampoco sería genuina una oración que se desinteresara de los demás, puesto que el amor al prójimo forma unidad con el amor a Dios. Filiación divina, el hecho de ser hijo de Dios. Cristo lo es por naturaleza y es consustancial al Padre. Quien vive en gracia es hijo adoptivo de Dios, expresión que se emplea para distinguir la filiación adoptiva de la filiación natural del Verbo, pero que es auténtica comunicación de la vida divina.
Ay, la oración forma parte de nuestra propia vida, por eso en el número 2598 se nos habla de el drama de la oración. No porque la oración sea un drama en el sentido de tristeza, no, ni mucho menos. Es que habla de drama, ¿por qué? Porque a la oración se llega con la propia vida. La oración no te evade ni de ti mismo, ni de los demás, ni de lo que tú vives cada día. La oración parte de la rutina de cada día y parte de lo que haces en cada momento, porque la oración influye en todas tus decisiones, en todas tus obras, en todos tus gestos, en toda tu vida. Por eso os llama en el 2598 el drama de la oración. ¿Y dónde se revela plenamente la oración según el Dios, según el agrado de Dios? La plenitud de la oración, después de haber estudiado a todos los profetas, a los patriarcas, los salmos, pues después de haber visto todo esto, la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica te lleva ni más ni menos que a el mismo corazón de Dios, a Jesucristo. Es el culmen de la vida de la oración. En el Verbo hecho carne y que por vivir con nosotros nos ha enseñado a orar. Y desde varias vertientes, porque vamos a ver cómo en los diferentes evangelios se nos habla de la oración de Jesús y cómo oraba Jesús. Y por eso, en este programa, lo que vamos a intentar ver es cómo Jesús realmente pues ha orado durante toda su vida. Y decía que desde diferentes perspectivas hay que aproximarse siempre al misterio de Jesucristo como misterio de santidad. Él expresa su santidad a través de la oración, que es el trato con el solo santo, con Dios. A nosotros resuena esta palabra de Jesucristo cuando dice al joven rico: no me llames bueno, bueno solo es Dios, como diciendo: yo participo de la bondad de Dios Padre, y esta participación lo hago por medio de la oración. Y la oración desde varias perspectivas, como decía, primero contemplando a Jesús mismo en oración, es decir, Jesús ora. Después, escuchando cómo ora. Es lo que vamos a hacer dentro de un momento, escuchando una oración de Jesús que habla al Padre y le habla al Padre de nosotros mismos. Por eso decía en la introducción a este programa que el motivo de la oración de Jesús eres tú, y créetelo. Es decir, siempre Él intercede por ti ante el Padre. Como único mediador siempre está pendiente de ti. Su amor ha alcanzado toda tu vida y la ha llevado a su corazón, y continuamente está ofreciendo al Padre la oración por ti. Escuchar, el aprender a abrir los oídos y escuchar cómo Jesucristo ora al Padre. ¿Qué importante es eso? A lo mejor nunca nos ha dado por decir, ¿cómo oraba Jesús? ¿Qué le decía Jesús al Padre? ¿En qué momentos oraba Jesús? Lo vamos a ver en este programa. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña estos momentos de la vida de Jesús para que nosotros sepamos cómo Jesús oraba, cómo era en la oración de Jesús, ¿qué decía Jesús al Padre? Y de esta manera poder aprender nosotros del Señor a saber orar. La verdadera oración que complace al Padre, porque es una oración nueva. No es la oración como los patriarcas, como los profetas, como los salmos. No, es una oración descubriendo el corazón filial. Esta es la gran novedad de la oración de Jesucristo, que nosotros podemos orar en Él como hijos al Padre. Esta es la verdadera novedad de la oración de Jesucristo. Y después también, para conocer la plegaria de Jesús, la que sale de sus labios. Y en el número 2599 nos habla de la verdadera oración de Jesús. Jesús ora desde la experiencia que tiene de oración, la que vio durante 30 años en su casa, la que vio en su padre José, la que vio en la Virgen María, la que vio en la sinagoga, la que percibió en la oración de su pueblo, como en Nazaret, en la sinagoga, pues se proclamaba la palabra de Dios, o en el templo, en las peregrinaciones continuas. Todo ello fue haciendo el corazón orante de Jesucristo. Pero ya sabes, la particularidad más grande de la oración de Jesús es tener un corazón de hijo, orar al Padre con la oración del Hijo. Y en el Hijo ora toda la humanidad. Además, Él se hace eco de la oración de toda la humanidad. Lo veremos en el comentario a estos dos números, del 2598 al 2599, la plenitud de la oración en Jesucristo y cómo Jesús ora y dónde aprendió Jesús a orar. Apasionante estos dos números del Catecismo. Y ahora vamos a ver ¿cómo oraba Jesús?
Escucha de la palabra.
Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú, junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada.
Reflexión.
Bueno, y esto es lo que quiere Jesucristo. Lo que quiere Jesucristo de ti es la alegría colmada. ¿Y cómo llegará esa alegría? A esa alegría se llega por medio de la oración. Jesús ora. Y Jesús ora, ¿por qué? Porque durante toda su vida está presente la oración. Y esto es lo que atestigua el Catecismo de la Iglesia Católica en estos dos números que estamos viendo. ¿Cómo es la oración de Jesús? Jesús ora. Y en esta primera parte de Jesús ora, después también Jesús nos enseña a orar, o cómo es la plegaria de Jesús. A mí me gustaría mucho que te quedara grabado en el corazón lo siguiente, que el motivo de la oración de Jesús eres tú. Es decir, este amor que desborda el corazón de Cristo y que le importas tanto, que la oración continua al Padre es por ti. Como hemos visto en el capítulo 17 de San Juan, en la oración de Jesús, ¿por quién ora? Está orando continuamente por ti. Y por eso a mí me gustaría mucho en este programa que esto te quedara como un sello en el corazón. El motivo de la oración de Cristo eres tú. Ahora, para saber cómo es la oración de Jesús, Jesús ora, es importante ver un momento significativo de su camino, que es la oración que sigue al bautismo al que se sometió en el río Jordán. El evangelista Lucas señala que Jesús, después de haber recibido junto a todo el pueblo el bautismo de manos de Juan el Bautista, entra en una oración muy personal y prolongada. Dice Lucas, y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él. Precisamente este estar en oración, en diálogo con el Padre, ilumina la acción que realizó junto a muchos de su pueblo que acudieron a la orilla del río Jordán. Orando, él da a su gesto del bautismo un rasgo exclusivo y personal. El bautista había dirigido una fuerte llamada a vivir verdaderamente como hijo de Abraham, convirtiéndose al bien y dando frutos dignos de tal cambio. Y un gran número de israelitas se habían movilizado, como recuerda también el evangelista San Marcos, que escribía, acudía a él, a Juan, toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Pero, claro, nosotros diríamos, pero ¿cómo es posible que Jesús, que era sin pecado, entrara o bajara al río Jordán para bautizarse? Al bajar al río Jordán sin pecado, hace visible Jesús su solidaridad con aquellos que reconocen sus propios pecados, eligen arrepentirse y cambiar de vida. Da a entender que ser parte del pueblo de Dios quiere decir entrar en una perspectiva de novedad de vida según Dios. En este gesto, Jesús se solidariza con la humanidad, hace propio el pecado de todos los arrepentidos y de esta manera eleva al Padre en oración esa ofrenda de vida, el inocente por los culpables. De esta manera ya estamos viendo cómo la oración de Jesús desde los inicios de su ministerio es una oración por ti y por mí. Es una oración que eleva al Padre por los pecados de su pueblo. Es una oración solidaria. El motivo de la oración eres tú. En este gesto Jesús anticipa la cruz, da inicio a su actividad ocupando el lugar de los pecadores, asumiendo sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad, cumpliendo la voluntad del Padre. Recogiéndose en oración, Jesús muestra la íntima relación con el Padre que está en el cielo, experimenta su paternidad, capta la belleza exigente de su amor y en el diálogo con el Padre recibe la confirmación de su misión. En las palabras que resuenan desde el cielo está la referencia anticipada al misterio pascual, a la cruz y a la resurrección. La voz divina lo define: mi hijo, el amado, refiriéndose a Isaac, el hijo amado que el padre Abraham estaba dispuesto a sacrificar según el mandato de Dios. ¿Os acordáis cuando estudiamos esto en pasados episodios de este catecismo de la cuarta parte? Jesús no es sólo el hijo de David, descendiente mesiánico regio, o el siervo en quien Dios se complace, sino también, como dice el número del catecismo que estamos estudiando, es el Hijo unigénito, el amado, semejante a Isaac, que Dios Padre dona para la salvación del mundo. En el momento en que, a través de la oración, Jesús vive en profundidad su filiación y la experiencia de la paternidad de Dios, desciende el Espíritu Santo que lo guía en su misión y que él derramará después de ser elevado en la cruz para que él ilumine la obra de toda la Iglesia. En la oración Jesús vive un contacto ininterrumpido con el Padre para realizar hasta las últimas consecuencias el proyecto de amor por los hombres. Por eso, la oración de Jesús es la oración del Hijo predilecto, del Hijo amado, del Hijo inocente, hasta que no llegó ese momento culmen de la vida, de en la historia de la salvación, no ha podido haber en toda la humanidad una oración como la oración del Hijo al Padre. Nunca subió una oración como esta. El Hijo al Padre que ruega por toda la humanidad. Él mismo se hace ofrenda. Y en él se complace el Padre. Y más, de esa oración surge una fecundidad extrema. Esa fecundidad es el Espíritu Santo que desciende sobre todos nosotros gracias a esta oración del Hijo al Padre sin igual. Por eso, en el trasfondo de esta extraordinaria oración está toda la existencia de Jesús vivida en una familia profundamente vinculada a la tradición religiosa del pueblo de Israel. Como decía el número del catecismo, en el 2599, Jesús ora. ¿Y por qué Jesús ora? Ora porque es heredero de una tradición. Esta tradición es la tradición de su familia. Es lo que vio en casa, Por eso es tan importante, amado oyente, que reces en casa, que no olvides bendecir la mesa, que no olvides rezar con tus hijos, que no olvides rezar con tu esposo, el esposo y la esposa, que no olvides rezar el rosario en casa, que no olvides el tener siempre asiduamente la Eucaristía a tu merced. Es importante la oración, y la transmisión de la fe en familia se hace por medio de la oración. Acordaos de el lex orandi, lex credendi, de esta ley espiritual. Nosotros podemos hablar a los muchachos de la oración viéndolo en casa, viendo cómo en casa se ora. Es tan importante la oración, y que la vean los hijos. Orar en casa da un legado de oración a los hijos. Por eso Jesús es aquel que en su existencia vivida en una familia profundamente vinculada a la tradición religiosa del pueblo de Israel ha visto orar. Lo muestran las referencias que encontramos en los evangelios. Por ejemplo, cuando se habla de su circuncisión y su presentación en el templo, como también la educación y la formación en Nazaret, en la Santa Casa. Se trata de unos 30 años, un largo tiempo de vida oculta y ordinaria, aunque también con experiencias de participación en momentos de expresión religiosa comunitaria, como cuáles, como la peregrinación a Jerusalén. Narrándonos el episodio de Jesús a los 12 años en el templo, sentado entre los doctores, ¿os acordáis? El evangelista San Lucas deja entrever que Jesús, que ora después del bautismo en el Jordán, tiene un profundo hábito de oración íntima con Dios Padre, arraigada en las tradiciones, en el estilo de su familia, en las experiencias decisivas vividas en ella. La respuesta del muchacho de 12 años a María y a José ya indica aquella filiación divina de la que habla el número 2599 del Catecismo de la Iglesia Católica, que la voz celestial manifiesta después del bautismo. ¿Por qué me buscáis? En Lucas 2:49. ¿No sabíais que yo debía de estar en las cosas de mi Padre? Al salir de las aguas del Jordán, Jesús no inaugura su oración, sino que continúa su relación constante, habitual con el Padre, y en esta unión íntima con él realiza el paso de la vida oculta de Nazaret a su ministerio público. Siempre en la vida de Jesús estaba el trato con el Padre. Siempre en la vida de Jesús estaba la vida de oración. En la vida de oración era imprescindible en la vida religiosa de un buen israelita. La enseñanza de Jesús sobre la oración viene ciertamente de su modo de orar, aprendido en la familia, pero tiene su origen profundo y esencial en su ser, el Hijo de Dios, en su relación única con Dios Padre, como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2599. Él responde así a la pregunta: ¿de quién aprendió Jesús a orar? Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía, pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo Eterno de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial perfecta. Por eso es el auténtico maestro de la oración. Si tú quieres aprender a orar, pídele al maestro saber orar. ¿Y cómo orar? Pues con esta especial, particular significación, que es ser el verdadero hijo, el hijo natural al Padre. Nosotros, por adopción, por el bautismo, podemos también ser acreedores de esta oración. Podemos también orar al Padre como el Hijo oró. Por eso es tan importante adentrarnos en Cristo, el vivir la oración en Cristo. Él quiere que oremos como Él oró y que tengamos a Dios como Padre, el Padre que Él nos ha revelado, el Padre que es bondadoso, que está siempre pendiente de nosotros, el Padre revelado por Jesús, incluso en la manera que tenía de orar. Por eso, acude a tu oración, como el Hijo acudía al Padre, y en ti habrá un surtidor de agua viva, el surtidor del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que hace fecunda todas las obras, todas las palabras, todos los gestos, que hace fecunda tu vida.
Ante ti venimos, pues tú nos has llamado y nos atrae tu voz. Como un solo pueblo danzando en tu presencia, te damos el honor. Sobre nosotros descienda el poder de tu Espíritu que nos hará clamar.
Escuchan el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
¡Abba, Padre! Esto es lo que nos revela Jesucristo en la oración. Jesucristo nos revela al Padre bondadoso, al Padre bueno, no al Padre que muchas veces nosotros nos hemos ideado, ¿verdad? Una falsa idea del Padre. El Padre que está dispuesto a darte todo lo que a ti te haga feliz. Acordaos de lo que el Señor nos ha dicho en su oración, para que vuestra alegría sea colmada. Y hemos hablado de la oración de Jesús, que se ubica siempre en el cruce entre la inserción en la tradición de su pueblo y la novedad de una relación personal única con Dios. Pero ¿cómo Jesús oraba? ¿Dónde lo vemos orar? Pues en los evangelios, en la narración evangélica, lo vemos en el lugar del desierto, a donde se retira a menudo, también el monte, a donde sube a orar, la noche, que le permite estar en soledad. Remiten a momentos del camino de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, indicando con eso la continuidad de su proyecto salvífico, así como el pueblo de Israel también oró en el desierto, oró en la noche, oró en el monte, pues también Jesucristo se hace eco de toda esta tradición de la oración. Pero al mismo tiempo constituyen momentos de particular importancia para Jesús, que consciente se inserta en este plan, plenamente fiel a la voluntad del Padre. Solamente se puede discernir la voluntad del Padre en la oración. No hay otro medio. Yo, si quiero saber qué quiere Dios de mí en cada momento, habría que entrar dentro de la oración. La oración es la puerta para conocer la voluntad de Dios Padre. También en nuestra oración nosotros debemos aprender cada vez más a entrar en esta historia de salvación de la que Jesús es la cumbre, renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a su voluntad, pedirle a Él la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya en toda nuestra vida, en obediencia a su proyecto de amor por nosotros. Y todo porque está puesto en juego la felicidad, tu felicidad. Esto es lo que te juegas con la oración. La oración de Jesús afecta a todas las fases de su ministerio y todas sus jornadas. Las fatigas no la impiden. Es más, los evangelios dejan traslucir una costumbre de Jesús a pasar parte de la noche en oración. El evangelista San Marcos, por ejemplo, narra una de estas noches, después de la agotadora jornada de la multiplicación de los panes, escribe: «Enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras él despedía a la gente». Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del mar y Jesús solo, en tierra. Cuando las decisiones resultan urgentes y complejas, su oración se hace más prolongada e intensa. En la inminencia de la elección de los 12 apóstoles, por ejemplo, San Lucas subraya la duración nocturna de la oración de Jesús. En aquellos días, nos dice Lucas, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Por eso, amado oyente, contemplando la oración de Jesús, debemos nosotros descubrir cómo es nuestra oración. Debe brotar en nosotros preguntas como esta: ¿cómo oro yo? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cuánto tiempo dedico a la relación con Dios? ¿Se da hoy una educación y formación suficiente en la oración? ¿Transmito la fe a mis hijos orando en casa? ¿Quién puede ser maestro en ello? Por eso es muy importante escuchar, meditar, callar ante el Señor que habla. Y esto es un arte que se va aprendiendo a través de la constancia. ¡Qué importante es la constancia en la oración! Ciertamente la oración es un don que pide, sin embargo, ser acogido. Es obra de Dios, pero exige continuidad de nuestra parte. La oración se hace sólida en nuestra vida cuando somos capaces de, por amor, acudir a ella y ser constante. La constancia es aquello que hace que nosotros podamos tener una continuidad en la oración durante toda nuestra vida. Por eso, precisamente, la experiencia ejemplar de Jesús muestra que su oración, animada por la paternidad de Dios y por la comunión del Espíritu, se fue profundizando en un prolongado y fiel ejercicio hasta el huerto de los olivos y la cruz. Los cristianos, tú y yo, hoy estamos llamados a ser testigos de oración, precisamente porque nuestro mundo está a menudo cerrado al horizonte divino y a la esperanza que lleva al encuentro con Dios. En la amistad profunda con Jesús y viviendo en Él y con Él, la relación filial con el Padre, a través de nuestra oración fiel y constante, podemos abrir ventanas hacia el cielo de Dios. Es más, al recorrer el camino de la oración, sin respeto humano, podemos ayudar a otros a recorrer ese camino. También para la oración cristiana es verdad que, caminando, se abren caminos. Por eso, la oración de Jesús nos invita a ser constantes en la oración, a saber que Él ora por nosotros, a saber que tenemos un Padre bueno, a saber que tú oras como hijo, que Él nos ha regalado este gran legado, que tú, cuando te diriges al Padre, te diriges desde Cristo, de tal manera que te revistes de esta gran amistad, de esta otra nueva naturaleza que nos ha regalado Cristo, la de ser hijos en el Hijo y así dirigirnos al Padre. Nuestra oración es como la oración de Jesús. Por eso es tan importante encontrar en Cristo el modo de orar, desde la constancia, la perseverancia en la oración. Y caminos insospechados se abrirán delante de ti, porque no solamente se abren los horizontes del cielo, de heredar la vida eterna, sino también saber comprender el sentido de todo lo que te sucede, cuál es la voluntad del Padre y con ello, dónde radica tu felicidad. Fíjate todo lo que te aporta la oración. Y todo lo aprendemos en el modo en que Jesús oró.
Oración.
Señor Jesucristo, nosotros no sabemos hablar de ti. Cuando intentamos hacerlo, nuestras palabras resultan débiles, imprecisas, aproximativas. Solo tú, Señor, eres la palabra. Te suplico que seas hoy palabra para cada uno de nosotros, para cada uno de los que me escuchan. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida que afectan a nuestra vida y que dan vida. Manifiéstate a cada uno como palabra de vida. Que todos y cada uno conozcan que tú eres el sentido, el significado de la vida, que tú tienes la palabra de la llamada, de la vocación decisiva, para el camino de cada uno. Tú, Jesús, transparencia del Padre, haz que viéndote podamos ver al Padre, que escuchándote sintamos la palabra del Padre, es decir, la palabra última, definitiva, más allá de la cual no hay ninguna otra, porque eres palabra resolutiva en la cual está todo lo que podemos desear. Manifiéstate a nosotros, en tu humanidad y en tu dignidad. Haz que hallándote hablemos al absoluto, al perfecto, al eterno, al inmenso, la verdad, el amor, la justicia, la suma de las cosas deseables, con el cual va nuestro deseo, con aquel de quien depende todo instante de nuestra vida, toda molécula de nuestro cuerpo, todo despunte de nuestro pensamiento, todo nuestro gesto y acción. Que aquel que es Dios por encima de todo, en todo, por el que todo es y todo ha hecho, y al cual todo converge. Que aquel del que todo recibe fuerza, ser y vigor, que es el Señor de la vida y de la muerte, del tiempo y de la eternidad, de la alegría y del dolor, de la noche y del día. Se nos manifieste en ti, Señor Jesús, Verbo de Dios, hecho hombre, amigo y hermano, médico, padre, madre, tú que para nosotros eres todo. Tú que eres la opción definitiva de nuestra existencia. Te lo pedimos por medio de María, tu madre, que en ti encontró el sentido profundo de su vida y que al pie de la cruz te conoció profundamente a ti y al Padre.
Recuerda.
¿Quién aprendió Jesús a orar?
Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía, pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo Eterno de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial perfecta.
¿Cuándo oraba Jesús?
El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche. Ora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, pues está en constante comunión de amor con el Padre.
Abrimos nuestros micrófonos para que participéis aquí en estas ondas de Radio María en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora mencionaremos el número del teléfono al que debéis llamar para participar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Buenos días, Rocío.
Buenos días, padre. ¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios.
Pues mire, tenemos un correo electrónico de una oyente, que también se llama Rocío, por cierto, que nos dice que escucha el programa yendo a trabajar y que a ella le gustaría hacer más discernimiento y más oración, pero que no encuentra el momento.
Qué importante es el momento para encontrar ese espacio para Dios, porque lo necesitamos, siempre estamos metidos dentro de la vorágine de esta vida, sobre todo en estos tiempos en los que parece que no tenemos tiempo para nada. Pues siempre hay que buscar lo verdaderamente importante para nuestra vida. ¿Y qué hay más importante que la relación con Dios, que hace que todo lo que realicemos en la vida tenga sentido? Por eso, qué importante es el tener un espacio para la oración. Ese espacio lo podemos encontrar porque, si nos damos cuenta, todas las cortapisas que ponemos para el momento de la oración se la damos a muchas otras cosas. Si os dais cuenta, para todo encontramos momento. Lo que pasa que también hay que saber a qué le damos importancia. Y si tú le das importancia a la oración, tendrás algún momento para la oración. Por eso, Rocío, siempre hay que buscar en el día un ratito para el Señor. La oración es aquello que nos equilibra, la oración es aquello que da sentido a todo lo que hacemos durante el día. La oración es aquello por lo que ponemos amor en todas las cosas. Al final de nuestra vida seremos examinados en el amor, y por eso es tan importante encauzarlo todo desde el amor. Acuérdate de las palabras de San Pablo: ya podría yo hacer, pero sin amor nada queda. Por eso, la oración es aquello que nos da el amor. Y la oración es aquello que nos dice cuáles son los bienes definitivos. Cuando nos ponemos en contacto con Dios, hacemos que Dios sea el final, el fin de todas las cosas, el fundamento de todas las cosas y el fin de todas las cosas. Por eso, qué importante es trascender la vida a través de la oración, porque en definitiva lo que nos viene es ese mundo al que nos lleva la oración, el horizonte eterno. Por eso es tan importante la oración, porque atendemos a lo verdaderamente importante en nuestra vida. Rocío, sí, dime.
Tenemos una llamada de Cáceres, de Rosario. Dice que ella, por ejemplo, por la mañana reza laudes, hace el ofrecimiento de obras, pero luego empieza el día a día, viene gente a casa, tiene tareas y no sabe si realmente llega a olvidarse del Señor, si vive en compañía del Señor a lo largo del día o en compañía del mundo.
Bueno, pues mira, Rosario, qué bueno que nos llaméis desde Cáceres, ¿eh? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos en Cáceres, pues es una alegría. Que mira, Rocío, el ofrecimiento, cuando se hace por la mañana, ya en ese ofrecimiento se ofrece todo tu vivir. Por eso es difícil el de tener siempre la mente puesta en: esto lo hago por Dios, esto lo hago por Dios, esto se lo ofrezco a Dios. No hace falta. Lo importante, Rosario, que hay que hacer es ofrecer todo por la mañana. Y el Señor ya se sabe poseedor de todo lo que tú has ofrecido, todo aquello que estás viviendo cada día. Por eso es verdad que nuestra dedicación es en las cosas del mundo, pero no la hacemos por el mundo. La hacemos en honor y gloria de Dios, porque ya desde por la mañana, Rosario, hemos ofrecido nuestra vida a Dios. Es verdad que haciendo las cosas del mundo y entretenidos en las cosas del mundo, puede ser que nuestra mente no tenga ese conocimiento, ese pensamiento de lo estoy haciendo por Dios, pero ya por la mañana, desde por la mañana, ya le has dicho al Señor, Señor, todo lo que voy a hacer hoy es para ti porque te amo y te quiero, para tu gloria y queriendo realizar tu justicia, que no es otra cosa que la voluntad, tu voluntad, Señor. Por eso, cumpliendo esa voluntad de Dios, Él realiza todas las cosas del día ya habiéndolas ofrecido, aunque lo que estemos realizando son cosas vertidas hacia el mundo, pero ya con el ofrecimiento de la mañana ya le has dicho a Dios, todo es tuyo. Y eso es lo importante. Por eso haces muy bien, Rosario, de decirle al Señor esto, de decirle, ya mira, Señor, todo lo que hago es para ti, todo lo que tengo es para ti, todo lo que poseo es para ti. Mi nada está puesta en tus manos. Ahora, Señor, en el quehacer de cada día, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Así es que aciertas, Rosario. Sí, Rocío.
Y un oyente más que nos pregunta que, bueno, tiene una pareja recién convertida y quiere ayudarle a entrar en la oración, a introducirle en ese hábito del diálogo con el Señor. ¿Cómo puede hacerlo?
Bueno, pues la experiencia que yo tengo con los convertidos es que se comen el mundo. Entonces, los convertidos cuando conocen a Dios están tan dispuestos porque, fíjate, el convertido ha tenido una vida desvaída. Y entonces, cuando conocen a Dios o conocen a Jesucristo, es tal la riqueza que le aporta a Cristo que están dispuestos a todos. Por eso hay que aprovechar el momento. ¿Y cómo aprovechar el momento? Pues diciéndole, oye, a buscar una hora de oración. Como mínimo, una hora de oración. Y como tiene un corazón convertido, pues como os he dicho, ante esa riqueza tan grande, hay que lanzarles a la oración sin ninguna clase de complejo o con este pensamiento sutil. Pero ¿cómo con un convertido vamos a comenzar con una hora? Hay que comenzar con poquito porque hay que respetar los procesos y los procesos los ha quemado Dios. Es un convertido. Los procesos los ha quemado Dios. Por eso es importante, aprovechando esa conversión, lanzarles a la oración y después buscar el equilibrio, porque el convertido va incluso un poquito más allá. Esta es la experiencia que yo tengo con los convertidos, porque es una gracia de Dios inmensa la conversión. Y hablamos de no la conversión total, porque la conversión total es la conversión de toda la vida. Yo todavía tengo que convertirme de muchas cosas, el pobrecillo Miguel Ángel, de cuántas cosas tiene que convertirse. La conversión es un quehacer para toda la vida. Hablamos de esa conversión de estar lejos de Dios a estar cerquita de Dios. Y cuando uno experimenta eso y uno, por gracia, ha irrumpido en ese borbotón de gracia, de alegría por haber conocido al Señor, pues incluso ellos se quieren pasar un poquito. Pues ya sabes, invítale sin complejos, ya que Dios quemó ese proceso, invítale a tener todos los días un encuentro con Dios. Oración. Y la oración, eso sí, con la palabra de Dios, con la Escritura. Porque en la Escritura está todo lo que el convertido quiere conocer de Dios. Y después, el testimonio de los santos. Pero primero, la Escritura. Y animar al convertido a seguir deleitándose con lo que el Señor le ha regalado. Bueno, ya son las 8:55, tenemos que despedirnos hasta el próximo viernes en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo, en nombre de Dios, os doy mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.